Where Life is Good. We created our first t-shirt back in 94 when we were fed up with the daily flood of negative news. Sound familiar? Since then, our super soft tees have been helping people make positive connections, reminding us every day that even though life isn't easy or perfect, life is good. Today, we're serving up fresh designs daily and giving 10% of annual profits to help over 1 million kids a year. Join us at lifeisgood.com and let's spread some optimism together.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango. Y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, de construir la masculinidad a través de las artes. Buenas, buenas.
Hola, mi querida Mari.
¿Cómo estás, Ani?
Ay, yo siempre digo lo mismo, qué pereza, pero es que en serio el tema de hoy me parece tan fundamental. Creo de cierta manera que nos habíamos demorado en tratar este tema tan importante que atraviesa no solo la historia del arte, sino la historia y de la humanidad en general. Cómo hemos fabricado este sistema patriarcal y cómo el mismo sistema se ha encargado de fabricar estos estereotipos de lo que se espera de un hombre, de una mujer, en sistemas binarios. Cómo las artes nos han ayudado de muchas maneras a mostrar esos estereotipos que se han construido, pero también de deconstruirlos, y eso es de lo que venimos a hablar hoy.
Yo siento, Ani, que hay temas que desde antes de empezar el podcast veníamos pensando que queríamos hacer. Ya hemos hecho, otros no los hemos podido hacer por miles de razones, pero hay otros que como que se nos atraviesan y nos saltan encima, ¿no? O sea, son temas que siempre estamos conversando mucho en nuestras tomadas de tinto, en nuestros encuentros telefónicos, virtuales, presenciales o lo que sea, pero que de pronto no los hemos planteado tan seriamente para tener en el podcast, y de repente sucede como este tema que nos saltan encima porque aparecen personas en el camino que están trabajando estos temas y simplemente son pertinentes y los agarramos y rápidamente los hacemos parte de esta programación. Y creo que eso también es súper bonito, tener esa oportunidad de abrirnos a que nos brinquen encima los temas.
Si nos llegan como enviados por algún ser externo, como que es un llamado a que es necesario hablar de ellos más que de prepararlos en una lista que tenemos. Y eso me encanta de este podcast, y es que a veces pensamos, puede que nos quedemos cortos de tema, y no, la verdad es que hay tantas cosas de qué hablar, y en este sentido y en este tema en específico hay tantas formas desde donde verlo que, bueno, empecemos para lo que traemos hoy mejor.
Sí, Ani, la verdad es que antes de presentar a nuestro invitado, para mí es súper importante como traer acá a los micrófonos este pequeño comentario que yo te hice cuando discutimos sobre la idea de hacer este episodio. Y es, bueno, primero voy a contar cómo surgió la idea, y es que vimos un video que publicó en sus redes nuestro invitado dando su testimonio, haciendo esta declaración muy personal de su parte en sus redes personales, pero también profesionales, como Miguel también nos puso a discutir entre nosotras sobre las posibilidades de la masculinidad o de construcción de la masculinidad en las artes. Y yo te decía que la verdad a mí me había costado un poquito de trabajo verlo, porque yo crecí en un taller de artes, como lo digo siempre, con un papá artista, donde toda mi vida vi a mi papá haciendo cerámica, haciendo pintura, haciendo un montón de cosas que de pronto, como que de la nada, escuchando a Miguel, sí me di cuenta que sí son labores que socialmente se consideran muy femeninas, pero que en mi casa yo crecí con otra idea distinta, y que en este caso la diferente era yo, que lo que está más normalizado es el pensamiento a creer que este tipo de acciones manuales son feminizadas o antimasculinas.
Yo creo que ahí hay dos puntos que me gustaría tocar, y es que para mí, y como yo lo veo, en muchos aspectos y especialmente en la historia del arte, que es la historia a la cual me encuentro más cercana, es que el arte, en términos de géneros, es un poco como la cocina. Y es que cuando una mujer lo hace, sí, es obviedad y es cocinera, pero cuando un hombre lo hace, es héroe, es genio, es el creador de experiencias y es, pues, la divinidad aterrizada en el planeta Tierra. Eso por un lado, pero también es un poco hacer la diferenciación entre lo que consideramos, por supuesto que no respaldo este tipo de clasificación de oficios, es lo que consideramos las artes con A mayúscula y también las artes muy mal llamadas menores o las artes más aplicadas, que muchas veces han sido más relacionadas con el ambiente de lo doméstico y por ende con el ambiente femenino. Entonces también ahí me parece muy importante hacer como esa aclaración y por otro lado también esta relación que para mí es fundamental y es el arte con las emociones, que ahí en ese aspecto apoyo mucho lo que tú dices de cómo tu papá, tener un papá artista era muy diferente. Para mí el arte está absolutamente vinculado con las emociones y en esa medida, y como sabemos que en este sistema patriarcal se les enseña a los hombres a no estar conectados con esas emociones, pues rompe mucho, ¿no? Rompe mucho que un hombre esté tan conectado con sí mismo, con su intuición, con eso, con sus emociones y con plasmarlas y materializarlas. Entonces también eso es en muchas formas un acto de rebeldía, sin decir que un hombre artista necesariamente es un hombre deconstruido, o es un hombre feminista, o es un hombre como...
No, para nada.
Bueno, para nada, sí, porque no. La misma historia del arte se ha encargado de enseñarnos que existen personajes como Picasso, que es el ejemplo más cliché del planeta, pero lo repetimos, y es que Picasso fue el genio que era, pero además era un misógino, era un maltratador, etc., etc., etc. Entonces son dos cosas también totalmente diferentes, pero que al mismo tiempo son ideas que se desarrollan dentro de esta gran temática.
Sí, tienes toda la razón. Resumo eso con y resalto tu idea de la mujer cocinera, el hombre chef, o la mujer que hace sus manualidades en la tarde de té con el gran hombre artista, diferente, loco, soñador. Pero entonces vámonos ahora con nuestro invitado de hoy. Voy a presentarles a Miguel Ortiz. Él creció en Bucaramanga, donde descubrió la cerámica a los 10 años en el taller de la maestra Sandra Castillo. Desde siempre, Miguel ha sido muy curioso de las artes, la música, las letras y la belleza en general. Es por eso que estudió comunicación social para poder hablar de los temas que lo apasionaban. Luego de dos trabajos en el sector público, decidió en 2014 estudiar de nuevo cerámica y montar su propio taller, buscando un estilo de vida y una economía más razonable y cuidadosa consigo mismo, con sus vínculos y el mundo que habita. Así nació Taza de Casa, un espacio donde practica y enseña cerámica con la intención de crear lazos entre quienes desde la diferencia se encuentran en el oficio de modelar y quemar el barro. Miguel, muchas gracias por estar con nosotras y bienvenido a ART.
Hola Maritza y Ana, muchas gracias por invitarme. Sí, al igual que ustedes, como decían al inicio, este tema también pues es algo que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, desde la infancia. Por cuestiones de la vida ahorita se ataron un montón de cabos, como se ata también este encuentro hoy con ustedes, que me llevaron a hacerlo público en el video al que hacías referencia al inicio. Me atreví a hablar del tema desde mi historia porque sentí la necesidad de hacerlo. Y bueno, antes de que sigamos hablando, pues creo que es importante hacer la aclaración de que no soy experto en género, es decir, esta cuestión me interesa, me apasiona porque tiene que ver con mi vida y con mi historia, pero pues no manejo las categorías sumamente precisas, ¿no? Y lo otro es que mi camino en el arte también es bien particular. Vengo de la comunicación y todavía tengo un pie ahí, otro en la artesanía, otro en la pedagogía. Como decías en el perfil que leíste ahorita, soy un tipo que en general me gusta estar cerca de los temas que me gustan y este es uno de ellos.
Genial, por eso nos encanta tenerte acá. Sabemos que no es necesario ser expertos en género ni expertas en género para que sea algo que atraviese nuestros intereses, porque creo que nos pasa lo mismo a nosotras dos, ¿no, Ani?
Sí, totalmente de acuerdo. Somos cero expertas, pero es más esa curiosidad y esa necesidad de desarrollar nuestras ideas y de debatirlas a partir de las experiencias del otro, ¿no? Y muchas gracias, Miguel, por aceptar esta invitación y bueno, quisiéramos que nos contaras un poco sobre tu historia y un poco también sobre lo que hablabas en ese video de cómo fue tu llegada a la cerámica y cómo fue este desarrollo de ideas en cuanto al feminismo.
Bueno, mi historia como hombre en la cerámica o mi relación como hombre con la cerámica es bien particular. Hasta ahorita a mis 32 años la vine a entender, pero pues empezó muy pequeño. Yo crecí en Bucaramanga, igual que ustedes. Por fortuna también crecí en una familia distinta, con unos papás diferentes como a ciertos cánones o ciertos mandatos culturales claramente machistas que tiene la sociedad santandereana, con los cuales se hacen muchos chistes y estereotipos, pero va uno a ver y en muchos casos son ciertos. Entonces, bueno, crecí en una familia distinta que me protegió, que nos protegió a mis hermanos y a mí de eso, y nos mostró otros referentes. Y en la práctica, pues, igual era un niño entre niños, en camino a formarnos como machotes. ¿A qué se enfrenta un niñito sensible, flaco, que no es tan fuerte físicamente, que no le gusta la competencia y en general como estos ideales de guerrero, de competición? Pues se enfrenta a que no caben los equipos de deportes colectivos y no había lugar para mí en los equipos de fútbol, ni en los juegos de fútbol, ni en los deportes en general. En los juegos bruscos, en general en la competencia como territorial, no había lugar para mí. Estudiábamos entonces hasta el mediodía en esos tiempos gloriosos y teníamos la tarde libre. Entonces los papás pues tenían el reto de mirar a ver qué hacían con uno después del colegio, y pues había que poner a hacer algo a los chinos, porque pues todos sabemos que un niño con tiempo libre es un peligro y un adolescente ni se diga. Entonces, después de probar cuánto deporte y cuánta cosa había, terminamos en el taller de Sandra Castillo. Un día nos dijeron, van, no hay para clase de cerámica. Uno ni preguntaba dónde iba, solamente lo llevaban. Y yo recuerdo muy bien que llegamos a un taller divino, que era la casa de Sandra. Abajo, ella lo tenía como en el patio, al lado de su cocina. Dos mesas, ella, que es una mujer hermosa, con unos crespos divinos, sus dos niñitas que eran chiquiticas. Y un montón de niñitas y yo, mis hermanos y yo. O sea, un montón de, les estoy diciendo que podía haber 10, 12 niñas y nosotros 3. Entonces eso de entrada yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era raro. Porque pues era como llegar a un sitio donde se hacían cosas de niñas, cosas de nenas, hablemos en esos términos. Pero sin embargo nunca sentí que estuviéramos haciendo algo de niñas o de niños, sino que simplemente llegábamos a pasarla bien. Y hicimos cerámica, aprendimos, pasamos muchas tardes en el taller de Sandra. Yo creo que yo ahí fui yo mismo, yo ahí no tenía que competir con nadie, no tenía que medirme físicamente con nadie, no tenía que meter goles, ganar carreras, nada de esto que viene como con el mandato del hombre guerrero, ¿no? Competidor, ganador. Y esa fue como la primera semillita de cerámica y la primera gran prueba que yo venía buscando pues desde que nací, creo, de que había espacios seguros y protectores para un hombre con una masculinidad distinta desde ese entonces, ¿no? Porque ya yo ahí ya me sentía distinto y tenía un par de amiguitos en el colegio que hoy son mis grandes amigos, que también eran distintos, éramos todos distintos, entonces sintonizábamos con otros temas. Pero buscar los espacios no era tan fácil, entonces tuvimos la suerte de ir a este taller.
Me gusta mucho que lo menciones como una masculinidad diferente, porque muchas veces se piensa que lo que no es masculino, entendido como tú dices, de las capacidades de competencia o las capacidades del guerrero conquistador, no es masculino, es femenino. También hacías una mención que me pareció bastante, pues hoy en día me parece impresionante, pero cuando uno es niño es tan común, y de hecho aún para muchos adultos lo es, que es inmediatamente tildar de gay, mariquita, a los niños que no son, entre comillas, masculinos, guerreros, conquistadores. Entonces es una locura porque pensamos que decir ser mujer, ser niña, ser nena, ser gay o marica es un insulto cuando no lo es. Simplemente, pues son, es ser diferente, es tú eres hombre, yo soy mujer, o yo soy hetero y tú pues eres gay, ya, eso es todo, es una simple diferencia.
De acuerdo, y desafortunadamente en la infancia usamos esos términos arbitrariamente, sí. En algún momento fui insultado con esos términos y yo también los usé. Es algo que teníamos muy adentro y pues es algo que se tiene que acabar. Creo que ya hoy, por fortuna, estamos mucho más conscientes y hay como un acuerdo universal de que al menos es políticamente incorrecto. Ojalá lo lleguemos a hacer por una motivación realmente genuina de no usar más esos términos para insultarnos entre hombres. Pero bueno, creo que me alegra que ya, sí, que ya cada vez lo condenemos más y no usemos esas categorías para faltarnos el respeto.
Sí, por favor. Uh-huh. Yo quisiera que habláramos ahora un poco, ¿cuál es tu idea de la feminización de las artes o de las artesanías, de lo manual?
En mi experiencia, desde que empecé a hacer cerámica chiquito, recibí ese tipo de comentarios de usted es gay o qué maricona. Los hombres cercanos, mis amigos o yo creo, por ejemplo, pues que esto no sea cierto, pero seguramente los hombres amigos de mi papá le dirían como, maestro, ¿usted por qué está llevando a los chinos allá? Se les van a mariconear o algo así. Seguramente esos comentarios estaban ahí y me los vuelvo a encontrar ahora grande, ya pues que me dedico a esto profesionalmente. Pues ya no se meten conmigo porque estoy ahora en una situación de poder, o sea, tengo un taller, tengo un discurso que me pertenece, pero lo veo todo el tiempo con mis poquísimos estudiantes hombres. Entonces, el caso más bonito es un señor que es uno de mis grandes amigos, que tiene la edad de mi papá, tiene 65 años, y él en un momento de la vida ya acercándose a su pensión, trabajaba en un banco, y me llamó y me dijo, yo estoy próximo a retirarme y quiero dedicarme a hacer oficios que siempre he querido aprender. Quiero aprender cerámica, quiero aprender a tallar madera y quiero aprender a tejer con telar. ¿Me recibe en su taller? Y yo, sí, venga. Y empezó a venir ya hace como 3 años. Es un ceramista hoy, pues lo hace de hobby, pero conoce el oficio perfectamente. Y me contaba que cuando a las 5 de la tarde los miércoles él dejaba el lápiz sobre el escritorio para irse al taller a trabajar conmigo, le hacían chistecitos en la oficina a sus colegas. Ya va a ir a hacer maricaditas. Y lo mismo pasa con todos los alumnos hombres, sobre todo los que vienen de estos contextos como corporativos, ¿no? En donde es mucho más claro o se juega más con estos estereotipos y hay un humor ahí, pues que a nosotros no nos gusta, pero se usa como de decir esto es hombre y esto es mujer y son pues empresas donde el código de vestimenta está súper claro, ¿no? Entonces la corbata para unos, el sastre para el otro, etcétera, etcétera.
Los tacones para otros.
Exactamente. Uh-huh. Entonces ellos pues son adultos, auténticos, dueños de sí mismos, pues no les importa. Pero me han contado esas historias. Entonces, sí, al arte con mayúscula no he estado tan adentro de ese mundo, lo he conocido tangencialmente pues porque tengo varios amigos artistas, pero también cuando Ana hablaba al principio sobre esto de que el gran arte es como una cosa de hombres y han sido históricamente los hombres los que dicen que es arte y que no, y en cambio las artes aplicadas o las artesanías están más relegadas a lo doméstico. Eso, pues, desde mi experiencia, es absolutamente cierto. Y yo he visto, pues, en el poco arte que he visto, veo una diferencia muy, muy clara en las maneras de crear, en las maneras de pensar. Y a veces siento que en el arte hay, pues, no sé, cuando voy a alguna exposición o escucho o voy a conversatorios, siento que sigue primando todavía como la... ¿Qué será? No sé si esto sea correcto, como la racionalidad masculina o la manera de pensar de los hombres, que sí, que es como siempre en el mental o más que todo en el mental. Y cuando uno encuentra a alguien que se sale de ahí, que trabaja más con las tripas, con el corazón, con la intuición, si es un hombre, es un hombre súper distinto, ¿sí? Con una sensibilidad muy distinta, o es una mujer. Eso es lo que yo he visto, es lo que yo he visto en los espacios pues, a los que he asistido. Entonces sí siento que hay una línea entre que hay una feminización de ciertas prácticas y pues los oficios, cerámica, coser, cocinar, claramente al menos en Colombia siguen siendo cosa de mujeres. Yo llevo 6 años enseñando esto, le enseñaba a más de 300 personas y creo que hombres no llegan a 20. Entonces ese es el número, ese es el dato.
Sí, realmente es impresionante cómo hay todavía ese concepto social o esa incapacidad de buscar actividades que vulneren un poco tu capacidad de masculinidad social, simplemente así sea para divertirte después del trabajo o para tener una actividad en familia o para cualquier cosa que sea que te quieras acercar a la cerámica, que no tenga que ser necesariamente dedicarte a eso.
Siento que cuando mencionas este asunto de ponernos vulnerables como hombres en estos contextos, yo creo que no solamente nos ponemos vulnerables al buscar un espacio como, sí, como un grupo de cerámica o un grupo de costura o un grupo de cocina, no solamente nos sentimos vulnerables por estar haciendo algo que es catalogado como de mujeres, sino porque entrar a un espacio de estos de una vez nos exige relacionarnos de otra manera. Entonces, otra cosa fea, pero que he visto también en mi práctica como profesor, es que me dicen mucho en cuando, no sé, en las fiestas o en general, cuando me veo con hombres que conozco nuevos, me dicen, pero entonces invíteme a su taller a clase o yo voy a empezar a ir a clase a ver si me levanto a alguien, porque asumen que en mi taller, bueno, asumen y es verdad, a mi taller van unas mujeres divinas, especiales, inteligentísimas, son hoy mis grandes amigas, muchas de ellas, y entonces ese es otro comentario también que recibo, como déjeme ir a ver si ligo, y pues yo hasta ahí llega la conversación, porque en un taller, en un contexto de estos, la manera de relacionarnos tiene que ser distinta. Y de hecho ahorita con algunos amigos estamos pensando hacer un experimento sobre eso, ¿no? No sabemos muy bien cómo, pero creo que la masculinidad realmente se cuestiona, o en mi caso se ha venido cuestionando desde muy chiquito, cuando entramos como hombres a un espacio en donde hay mujeres y nos tenemos que relacionar de otra manera, no conquistando, no con la intención de establecer relaciones de poder, porque es que no es ni siquiera sexoafectivo. Si fuera esa la intención, pues no hay nada de malo. El amor es algo muy bonito en cualquiera de sus formas, pero es como el mandato que tenemos de si usted llega a un sitio donde hay mujeres y donde hay mujeres bonitas e interesantes, tiene que pescar algo, no puede ir solamente a aprender el oficio.
Y no puede ser sobre uno mismo, o sea, no llega como individuo a ver si algo aprende, a ver si en alguna forma puede llevarse algún aprendizaje, así sea mínimo. Es simplemente siempre enfocado en conquistar una vez más.
Exactamente, eso es algo que realmente me impresiona y me molesta mucho. Y una vez tuve que sacar a un chico casi que con violencia de mi taller, porque el hombre llegó a conocer y ese día pues estaba lleno, había 8 de mis estudiantes mujeres y pues todo el mundo ahí es muy feliz, entonces ellas pues están en toda su belleza y pasándola bien, ¿no? Física e interior. Y este tipo llegó y no supo manejar el nivel de lo que vio. Hizo un solo comentario, dijo, esto es el paraíso. Un chistecito de muy mal gusto, muy inoportuno. Y yo lo saqué corriendo, un pelado como de 24 años. Ya hoy me da risa la historia y después nos reímos. Entonces eso me ha sorprendido y tenemos que cambiarlo, que empezar a cuestionarlo.
Recuerdo mucho en una época de mi vida donde estuve muy metida en el mundo de la danza y bueno, en realidad había una cosa que me parecía en ese momento, simplemente me parecía un poco curiosa, hoy en día me parece demasiado extraño, y era que los hombres que hacían danza conmigo en esa época, yo hacía danza contemporánea y ballet, habían algunos hombres homosexuales y otros hombres heterosexuales, pero dentro del circuito eso no importaba. En realidad todo lo que sucedía dentro de la academia solamente tenía que ver con la danza, y esos hombres heterosexuales que estaban ahí eran hombres fantásticos, súper conectados con su capacidad creativa y su sensibilidad y con otro tipo de masculinidades, pero todas las personas externas a ese grupo de danza siempre pensaban que tenían el derecho a cuestionar la sexualidad de estos hombres que estaban ahí. Entonces era bastante gracioso porque siempre habían comentarios externos como, ok, los hombres que bailan contigo son gays. Y cuando yo decía, no, es que X hombre no es gay, él es el esposo, el novio, la pareja de Pepita, su tanita, decía, entonces él va y levanta un montón y se manosea con todas en las clases de danza, por eso es que va. O sea, había inmediatamente
O sea, una idea de que él hacía danza únicamente para poderse manosear y restregar sudorosamente con todas en la academia, cuando en realidad lo que sucedía en la academia era otra cosa completamente diferente, ¿no? Y también había otra dinámica que nunca entendí, y era que, bueno, esto digamos como en las personas jóvenes adultas, pero en los niños habían grupos y estaban separados, los grupos de las niñas y los grupos de los niños, y todos hacían las mismas clases de ballet y de contemporáneo, pero los separaban para que metieran a los niños y los papás no pensaban que los iban a mariquear en la academia de danza. A mí eso me parece una locura, realmente respeto mucho a quien dirigía esta academia y sé que lo hacía con el mayor amor del mundo y tal vez bajo ideas inapropiadas de la sexualidad, pero o del género, pero pues hoy en día yo creo que me pararía un poco frente a esto de cómo así que entonces hay que separar a los niños y a las niñas si estamos haciendo exactamente la misma actividad artística para que no se piense que se están mariqueando, ¿no? Y es un poco, Ani, lo que nos pasó hace poco. Ana María y yo dirigimos unas clases de artes para niños en donde estábamos ofreciendo unas clases de expresión corporal para niños y niñas y tuvimos que recurrir a imágenes en la comunicación que explícitamente mostraran que a los niños no se les iba a feminizar en estas clases. Es una locura de ese miedo, ¿no?
Pero no solo también eso, sino lo difícil que fue encontrar imágenes de niños u hombres bailando. Todos sí. Eran niñas en tutú rosa. Entonces, sí. ¿cómo no es socialmente aceptado que un niño baile a menos que vaya a manosear mujeres? Porque eso sí lo podemos aceptar socialmente. Entonces, o no podemos aceptar que un hombre vaya a hacer cerámica a menos que vaya a levantar nenas. Entonces, es totalmente ridículo, es totalmente absurdo que... Yo siempre digo que es absurdo que sigamos en esta discusión hoy en día, pero cada día que pasa se va haciendo más necesaria. Y okay. Es hablar estos temas de... ¿cómo seguimos aceptando cosas que son totalmente inaceptables como seres humanos? Punto.
¿No les parece o no han visto nunca en el cine hollywoodense terrible como esta sexualización que hay alrededor de la cerámica? Entonces es como la clásica.
Sí, tipo Ghost, como Demi Moore.
Sí.
El hombre que abraza a la mujer alrededor del torno.
Ay, no. O sea, ¿esa es la única forma aceptable para un hombre hacer cerámica?
Sí.
Pues a propósito de eso, tengo una anécdota que menos mal lo nombras porque me acordé. El esposo de una de mis grandes amigas, que es un tipo como yo, sensible, bueno, en fin, con una masculinidad distinta. Desde hace rato quería venir a aprender conmigo en el taller. Desde hace rato es años. Y cada vez que nos encontrábamos, ella me decía, ay, que este man quiere ir a aprender, que quiere ir a aprender. Y yo, pues que venga cuando quiera, que me llame y ya. Finalmente, después de mucho tiempo, el tipo se anima a venir y llegó hasta al taller, a la clase, más tímido de lo normal, más introvertido de lo normal. Hicimos la clase, todo bien, se fue para la casa. Muchas gracias, Miguel, nos vemos. Y por la noche me llama mi amiga muerta de la risa. Y me dices, tengo que contarte algo. Primero, pues que mi esposo estuvo muy contento en la clase contigo. Pero lo que más le pareció chévere fue que tú no te le sentaste detrás en el torno. O sea, el tipo llegó a la casa y le dijo a ella, oye, no, pero imagínate que el man no se le sienta a uno detrás. Qué chévere, yo voy a volver. O sea, el tipo no había ido durante todos estos meses, por más que quisiera, porque tenía miedo de que yo...
Por miedo a tu abrazo sensual.
Un contacto inapropiado, o que la práctica, o sea, él asumió que la práctica de hacer cerámica de una vez implicaba una carga sexual, ni siquiera erótica, que se la inventó toda él, o fue por ver Ghost.
Total, o sea... Hacer cerámica implica una violación a tu espacio vital.
Exacto. Pues que hay contacto, que el barro es una cosa súper corpórea, pues es absolutamente cierto, pero pues de ahí a que, ¿no? A dejar de hacer algo porque se asume que te van a invadir en el cuerpo a priori, me pareció muy chistoso, muy, muy chistoso.
Creo que eso resume muy bien el gran daño que nos ha hecho el cine y
como esta dramatización de la sexualidad extremadamente heterosexual y masculina de Hollywood. O sea, sinceramente, no me extraña para nada que a él le hubiera pasado eso y que a muchos hombres igual les pase y que por eso no se acerquen a la danza, a la cerámica o a muchas otras prácticas, incluso deportivas, porque sienten que inmediatamente, deportivas me refiero a deportes como el golf, que también hay esta misma idea de el abrazo por detrás a la mujer que no es capaz, ¿no? Yo creo que también es esta idea muy masculina de enseñar, de que el hombre te va a corregir, a mostrar cómo es, cómo agarrar tu raqueta o agarrar tu pincel o agarrar o poner tu cadera, no sé. Hay una...
Pero sí. Refuerza todas estas ideas de entablar una relación de poder, dominancia, sumisión del hombre macho, sí, digamos que tradicional, en cualquier momento que se le presente. O sea, lo no aceptable es, como ha dicho Miguel en toda la conversación, y es que un hombre no esté dispuesto a hacer eso.
Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast.
Yo quiero entrar ahora en una parte de la conversación que siempre es como bastante tensa entre las feministas, y es: ¿los hombres pueden o no pueden ser feministas? Esa pregunta no la vamos a responder acá, pero me llamó mucho la atención, Migue, que en tu video hablabas de cómo el feminismo le había aportado muchísimo a tu vida y hablabas de ciertas lecturas y de ciertos momentos importantes en el que el feminismo te había aportado cosas. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso.
Vale, pues yo después de estudiar comunicación y empezar a trabajar como comunicador, trabajé en el Estado. El segundo trabajo que tuve fue en la Alcaldía de Bogotá y me invitaron a trabajar en educación, a crear con otro grupo de gente una estrategia pedagógica sobre un tema que se llama la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es una propuesta ética. La ética es que esa es la discusión sobre eso que tenemos adentro que nos permite decir qué está bien y qué está mal. Y a partir de ahí construimos maneras de relacionarnos. Esa pues es una definición muy grosera de qué es la ética, pero más o menos es eso. ¿Y qué pasaba? Que la ética hasta ahorita, hasta ya terminando el siglo XX, pues se había construido desde unos paradigmas occidentales, racionalistas y tremendamente masculinos. Es una ética, la ética tal cual como la conocemos hoy, se basa en los derechos y se resume en la frase de, no le haga al otro lo que no quiere que le hagan a usted. Eso es un código de guerra, ¿sí? Eso entre otras cosas lo que permite es, si a usted le hacen algo, responda igual, ¿sí? Y las leyes se construyen así, como usted tiene derecho a, siempre y cuando respete el derecho del otro, pero si no lo respeta hay una sanción. Entonces el derecho es algo, la ética de derechos es algo a lo que uno responde en función de los beneficios que te da cumplir las normas, o en función de evitar una sanción. Entonces uno, no sé, uno no rompe el vidrio del Transmilenio porque pues eso tiene una sanción. Ahorita que estamos en esta coyuntura, entonces hay que salir con tapabocas. Entonces uno sale con tapabocas por temor a una multa o porque realmente se quiere cuidar. Y este ejemplo está bueno para explicar qué es esto de la ética del cuidado. La ética del cuidado nace de una corriente feminista de los años 80. Eran dos mujeres, deben estar vivas todavía, Nell Nodding y Carol Gilligan, fueron como las que yo leí, que ellas encontraron que la ética en las mujeres no siempre responde a una cosa de derechos, a una imposición legal o a unos imperativos morales, sino que responde a motivaciones emocionales. Entonces ellas empezaron a estudiar y se dieron cuenta que las mujeres posiblemente, por su posibilidad biológica de ser madres, ¿sí? Independientemente de que decidan serlo o no, tienen la capacidad de cuidar por una motivación emocional. Es decir, protegen porque la motivación para hacerlo sale de las entrañas, del corazón. No necesariamente de una transacción de principios o de contratos sociales. Entonces empiezan a construir una propuesta de ética, una nueva manera de relacionarnos, en la que buscan o promueven que uno aprenda a establecer relaciones de cuidado consigo mismo, con los demás y con el entorno, motivado no por los derechos o beneficios que que eso nos pueda traer, sino realmente porque lo queremos hacer. Entonces, otra vez el ejemplo del tapabocas. Hay dos razones para ponerse el tapabocas. Una es la multa, otra es el cuidado de uno y el cuidado de los demás. Vivimos en una sociedad en la que desafortunadamente necesitamos todavía la multa para adoptar una práctica de cuidado. Pero el ideal de esta gente que plantea esta ética es hagámoslo por una motivación emocional. ¿Listo? Esto, pues, como todo, tendrá sus bemoles y se puede discutir. Pero esa fue como la puerta mía de entrada al feminismo. Y hoy por hoy me sigo acercando a estos temas porque sigo cuestionando mi masculinidad. La discusión sobre la masculinidad no nace de los hombres, nace de las mujeres y de las feministas propiamente. Y entonces, pues, sigo curioso. Para mí el feminismo, más allá de las corrientes que haya o las escuelas que haya, que tampoco, pues, es que las conozca muy bien, creo que todas convergen en una sola cosa, y es cuestionarlo todo. Y a mí esa actitud ante la vida personalmente me gusta. Entonces, si ser feminista es cuestionarlo todo, lo soy, al menos en eso. Y me parece súper importante, y me uno como hombre a esta discusión. Y creo que las mujeres, feministas o no, están esperando que nosotros, como hombres y como hombres heterosexuales más específicamente, empecemos también a jalonar estas discusiones.
Sí, absolutamente. Tú hiciste un comentario en tu video sobre un espacio de discusión que también conocí algunos meses atrás, que es Mutante, y me parece muy interesante que ellos también abran este espacio de discusión sobre las masculinidades y sobre muchísimas otras cosas más. Y concuerdo contigo en que obviamente el feminismo es muchísimas cosas, pero sobre todo es la capacidad de cuestionarnos y recuestionarnos nuestras posturas ante la sociedad, nuestras posturas como individuos o como seres colectivos, etcétera, ¿no?
Sí, hay algo también, este video que viste en mi Instagram, la motivación surgió de esa conversación que generó Mutante, como lo nombro ahí. Ellos son, pues, compartimos el mismo espacio donde yo tengo el taller, son cercanos, los conozco. Y para mí fue muy bonito ver por primera vez que no estaba solo. Yo siempre me he sentido muy solo hablando de este tema, no lo he podido hablar con hombres. Lo estoy hablando hoy con ustedes tranquilamente, pero cuando lo pongo con mis amigos hombres, claramente yo tengo un montón más de recursos, inclusive de idioma, para hablar. Para ellos es como algo nuevo y difícil. Entonces la conversación entre hombres para mí ha sido más complicada. Y Mutante genera esta conversación digital y resulta que hay organizaciones, colectivos, que no estamos solos. Entonces eso, pues, me motivó también a mí hablar desde mi lugar, ¿no? Que es el lugar del taller de cerámica. Eso me pareció muy valioso, ver que no estamos solos y que somos cada vez más los que estamos hablando de este tema desde la orilla, pues, de mi género, de los hombres.
Claro, Miguel, y por eso mismo también celebramos esta conversación, que hayas aceptado esta invitación como hombre hetero, hombre blanco en Colombia, dentro de lo que se puede considerar blanco en Colombia, que hayas venido a hablar sobre esto, a poner estos temas sobre la mesa y de cierta manera a dar inicio a una conversación que es supremamente importante si un hombre se considera feminista, feminista, aliado. Bueno, cada escuela tiene su término, pero el hecho es que es importante que más y más hombres se cuestionen, no solo sobre lo que las mujeres nos cuestionamos, sino que ellos mismos se cuestionen sobre su existencia, sobre como individuos, como hombres, etcétera. Queríamos también preguntarte un poco, también pensando en esto como tu ser creativo, ¿qué consejos les darías a las personas que quieren dedicarse a estos oficios del arte, pero que tienen miedo a vulnerar sus ideas sobre lo que es aceptable desde lo masculino y lo femenino?
Yo creo que reconocerse vulnerable es, pues, aparentemente es como algo malo, como es como reconocerse débil, pero, pues, lo que yo he visto en este camino es que los hombres también somos víctimas, unas víctimas tremendas de lo que hemos hecho, del patriarcado, del machismo, ¿sí? Entonces, pues, lo que yo les diría es los beneficios que traería reconocerse vulnerable, reconocerse que esta estructura nos pone a los hombres unas cargas pesadísimas de llevar. y hasta el machote más machote carga con el peso grandote de ser machote, que es una oportunidad súper liberadora, que acercarse a los oficios, acercarse a la danza, acercarse a las tareas del cuidado, en fin, a todo lo que tradicionalmente ha estado como relegado o clasificado como tareas de mujeres. Es una oportunidad para los hombres, independientemente de su orientación sexual, de su actividad profesional, independientemente de quién sean, es una oportunidad muy grande para ver que también cargamos con unos roles y unas imposiciones que cada vez son más difíciles de cargar, ¿sí? Entonces hoy todavía los hombres seguimos arrastrando unas maletas de, qué sé yo, de que tenemos que proveer, proteger, prometer el cielo y la tierra para poder construir relaciones estables, comportarnos como príncipes, como guerreros. Y eso, pues, en este mundo cada vez es no solo menos necesario, sino más difícil. Eso ya en este mundo no es tan sencillo. Y cargar con eso, pues uno ve que los hombres revientan tarde o temprano, toman más trago, ponen cachos, hay violencia, se aíslan, nos hace crecer sin herramientas. Entonces, yo recomendaría pues que no tengan miedo, que acercarse a un oficio, acercarse a prácticas como la cerámica, el arte, la cocina, la danza, es un acto liberador, es empezar a ver que no tenemos que ser como nos dijeron que teníamos que ser. Y lo más importante, vuelvo a la idea del inicio, creo que sí tenemos que atrevernos a encontrarnos con las mujeres en unos contextos en los que podamos relacionarnos de otra manera, en los que aprendamos a ser colegas, amigos o a simplemente compartir un hobby o una actividad sin que se nos imponga automáticamente este mandato de conquistarnos unos a otros, porque la vida es mucho más bonita si aprendemos a relacionarnos como sin ese mandato. Yo hoy por hoy agradezco que gracias a mi vida como ceramista tengo un montón de amigas mujeres. Y lucho todavía porque eso muchas veces hace ruido en mis parejas, ¿sí? La amistad entre hombres y mujeres que las feministas definen como revolucionaria, porque nos ponen iguales, ¿sí? En la amistad somos iguales. No es fácil como hombre decirle a tu pareja, a tu esposa o a tu novia que tienes una amiga con la que tal vez harías negocios o te irías de viaje. No sé, o que tienes una intimidad no necesariamente sexual, pero que tienes una intimidad. Y si empezamos a generar esos espacios para vincularnos hombres y mujeres como iguales, pues eso va a terminar en simplemente permitirnos relacionarnos a todos de maneras mucho más sanas. Entonces háganle, hacer cosas de chicas, haciendo sarcasmo.
Esa es la frase, hacer cosas de chicas, a pelear como niñas. Uh-huh. Miguel, me encanta que lo digas porque una vez más, De una manera diferente llegamos a esto que siempre insistimos tanto, y yo personalmente insisto tanto en la vida, en la gran importancia de educar a los niños y a las niñas en espacios en donde tengan la capacidad de expresarse y ser creativos y creativas, porque son espacios que los van a formar como mejores seres humanos, como con mejores capacidades de relacionarse socialmente y de relacionarse sobre todo, como tú dices, viéndonos como iguales y no en una diferenciación de capacidades por fuerza física o cualquier otra de estas diferenciaciones que nos hacen desde que somos chiquitas, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante. Yo tuve la gran fortuna, al igual que tú, de estar en muchos talleres de artes, de danza, de distintos espacios creativos desde niña, y por eso tengo muchos amigos hombres con los cuales simplemente los veo como mis amigos y los quiero y los adoro y los abrazo y ya. Pero muchas mujeres que no tuvieron esa oportunidad también son víctimas de ese patriarcado, de ser incapaces de ser amigas de los hombres. No solamente viene desde los hombres hacia las mujeres. Vamos a irnos con ART Recomienda. Miguel, ¿cuál es tu recomendado para este episodio?
Bueno, ya hablamos de Mutante. Yo tengo que recomendar a Mutante. Los encuentran, la manera más fácil es pues en redes sociales, en Instagram son @mutanteorg, Y a propósito de recomendados, esta semana, esa conversación que arrancaron ya hace un par de semanas, pues ha agarrado un vuelo altísimo en el mundo digital. Justamente ayer o antier publicaron un artículo que se llama 10 referencias para cuestionar la masculinidad. Entonces ahí van a encontrar, creo que hay un par de cortometrajes, hay películas, hay algunos libros y trabajos muy juiciosos y muy amigables de consumir para empezar a pensar este tema. Y bueno, Mutante está moviendo todo el tiempo temas de todo tipo muy importantes. Es gente que está apostando.
Además que Mutante no es solo como esta noción tóxica de la masculinidad y cómo se representa eso en el sistema patriarcal, sino que las vincula con cosas como, con temas como la violencia de género, la precariedad de las mujeres, o sea, con temas que son, que mucha gente aún niega, pero están totalmente vinculados. Y eso me parece una labor fenomenal por parte de Mutante.
Sí, lo que han hecho es realmente importante. Y bueno, otra vez, pues al ver yo lo que ellos estaban haciendo, me motivé a hablar de este tema. Hoy estoy hablando aquí con ustedes y ya la cosa arrancó y seguiremos hablando pues en muchos contextos.
Para quien quiera encontrar este artículo del que estamos hablando y lo escuche en un momento o espacio temporal diferente al cual nosotros estamos hablando, es mediados de julio del 2020, donde podrán encontrar y buscar este artículo del que nos está recomendando y del que nos está hablando Miguel de Mutante. Y lo digo y lo aclaro porque Mutante todo el tiempo está planteando discusiones nuevas, entonces para que no nos perdamos dentro de esas discusiones.
Uh-huh. De pronto para llegar pueden buscar el hashtag Hablemos de Género, que agrupa todos esos contenidos, independientemente en qué momento decidan entrar a buscar. Hay otra cuenta que se llama Hombres contra el Patriarcado, también la vi recientemente, está muy interesante. Y bueno, hay un podcast que me encanta. Son dos mujeres españolas feministas brillantes con un sentido del humor arrollador que se llama Deforme Semanal. Y ellas han sido como, pues con ellas es que me he estado nutriendo de este pensamiento feminista. Y además de ser muy, muy divertido, es muy agudo realmente en lo que están hablando. Y ellas sí que recomiendan cosas porque son lectoras y cinéfilas, periodistas las dos. Que comparten cosas muy, muy interesantes, siempre pues agrupadas en estos temas, ¿no? En temas de género, en feminismo, en general, en hacerle preguntas a cómo nos relacionamos en este mundo hombres y mujeres. Y hay una autora, yo creo que ella es psicóloga o terapeuta, que también es como muy famosa en redes, que se llama Coral Herrera. Y ella habla de temas, sí, de amor, diría yo, de cómo nos amamos, cuáles son las diferentes formas de amarnos. Y yo creo que todos deberíamos pasar por ahí, porque creo que, otra vez volviendo a lo que hemos dicho varias veces, el gran reto acá es establecer nuevas relaciones, relaciones gana-gana, equilibradas, donde seamos iguales y donde cada vínculo que tengamos ocupe el lugar que tiene que ocupar en el sistema relacional grande, ¿no? Porque también, pues, esta cultura machista nos ha dicho y nos ha enseñado que hay unas relaciones que están por encima de otras. Entonces, la pareja o el matrimonio está como por encima de todas. En el trabajo también, entonces, la relación con el jefe o la jefe es una cosa, pero con la persona que está en el cargo auxiliar es otra. Y romper esas jerarquías, pues creo que una manera de llegar hasta allá no es haciendo revoluciones ni incendiándolo todo, aunque bueno, pues también, no sé, pero una manera de llegar a romper un poco esas jerarquías es cuestionándonos la masculinidad, y que lo hagamos los hombres, insisto, las mujeres lo llevan haciendo mucho tiempo, han escrito tratados, tesis doctorales, pero nosotros hemos hecho poco. Entonces, desde la orilla que estemos, empecemos a cuestionar.
Genial, muchísimas gracias, Miguel. Ani, ¿cuál es tu recomendado para hoy?
Bueno, hoy quiero invitarlos a ver el trabajo del colectivo Hombres Tejedores. Es un colectivo que inició en Chile, pero ahora lo podemos encontrar en diferentes países del mundo. Pueden encontrarlos en redes sociales, pero hoy les vamos a dejar el link a el video del performance que hicieron en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, Los Hombres Tejedores de Chile. Y es que es el tejer, los hombres tejiendo en público como un acto de rebeldía. Yo pienso en esto mucho con esta idea que nos plantea nuestra amada Siri Husbet sobre el mundo, cómo ama a los hombres poderosos y odia a las mujeres poderosas. Bueno, de la misma medida, ama a las mujeres tranquilas, sensibles, y odia a los hombres tranquilos y sensibles. Entonces, yo amo a estos hombres, me encanta verlos, cómo rompen estos estereotipos de género y cómo también rompen con eso que la sociedad espera de los hombres, de lo que hemos hablado en todo este episodio. Es un acto muy sencillo, aparentemente muy ordinario, pero que comunica muchísimo.
Es precioso además este video, ojalá todas las personas que escuchen este episodio lo vean. Voy a cerrar entonces con el último recomendado, y es el recomendado que yo les dejo hoy, que es el libro Economía Feminista, Las Mujeres, el Trabajo y el Amor, de Mercedes D'Alessandro. Y para recomendar este libro voy a leerles un poco una pequeña cita que escribe Mercedes D'Alessandro en este libro. Dice: las mujeres, la mitad de la población mundial, hoy son minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones de peso. Disputar estos lugares implica transformar el modo en el que hemos pensado el rol de la mujer en toda la historia pasada, en un cambio muy profundo, como ya comenzó y que es irreversible. ¿La economía feminista es revolucionaria o no es? Porque no se puede conseguir igualdad en un mundo de operación, porque no hay igualdad en un mundo de pobreza, porque no hay igualdad en un mundo de explotación. Otro recomendado que quiero dejarles, obviamente, es conocer el trabajo artístico y de cerámica de Miguel, Taza de Casa. Pueden encontrar, seguir a Miguel, comprar sus increíbles trabajos. Tengo la fortuna de tomar mucho café en una de sus tazas en mi casa. Entonces pueden encontrarlo en @tazadecasa en Instagram y en su web www.tazadecasa.com. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en ART. Muchas gracias a Corde, que nos acompaña en la postproducción de todos nuestros episodios. Ani, querida, como siempre es un gusto compartir los micrófonos contigo. Pues nada, chicos, nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Chao, chao, a deconstruir, reconstruirnos todos.
Chao, chao, muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.